Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 28 de agosto del año 2024. En estos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo hablará sobre dos relevistas cubanos que han dado un triunfo a los Orioles sobre los Dodgers. También los Yankees pierden en Washington contra uno de los peores de la liga. Un cubano-americano conecta jonrón de tres carreras en victoria de Filadelfia. Y el derecho cubano del Toronto ha sido apaleado por los Medias Rojas. Además, el sorteo del nuevo formato de la Champions será este viernes. Así que acompáñenos, aquí continuamos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción se encuentra Patricia Martínez, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La policía política de Cuba amenazó con imputar de propaganda contra el orden constitucional al manifestante del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado amenazó al ex prisionero político Samuel Pupo Martínez con procesarlo penalmente bajo el cargo de propaganda contra el orden constitucional, que puede acarrear condenas desde 3 hasta 10 años de privación de libertad. Pupo Martínez, manifestante del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, relató a Martí Noticias que fue citado para este martes en el cuartel de la policía política de su localidad, donde oficiales del cuerpo represivo le hicieron una carta de advertencia y le aconsejaron que abandonara su actitud contestataria.
Me preguntaron sobre el premio Sájarov, que por qué había hecho esa entrevista. Dije que bueno, porque yo estaba en mi derecho de opinar y de decir lo que yo quisiera.
El cardenense unió su voz a las de decenas de cubanos para solicitar la nominación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García al premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo cada año, y así lo hizo valer en entrevista concedida a nuestra redacción.
Me hicieron una carta de advertencia en la cual me decían que yo estaba proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional. En ella misma escribí que yo no estaba de acuerdo con el delito que se me estaba queriendo imputar.
Los agentes del Estado trataron de intimidar a su interrogado con coartarle el derecho a viajar.
Que no siguiera haciendo las publicaciones, que me podían regular mi salida del país, porque yo tengo intenciones de salir con mi esposa y mi niño de este país para vivir en un país en libertad, para que mi niño tenga otro futuro, otra vida que no fuera la que yo viví.
Uno de los motivos más recurrentes por el que la seguridad del Estado cita y amenaza a los ciudadanos y puede llegar hasta la imposición de multas o el encarcelamiento es por el de las publicaciones que hacen en redes. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, el señor Tomoya Obokata, ha adoptado de forma explícita un informe de la ONG Prisoners Defenders sobre las cárceles cubanas. Así lo dio a conocer el presidente de la organización, Javier Larrondo, en una comunicación enviada desde España a Martí Noticias.
El relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de Naciones Unidas, adoptando el informe de Prisoners Defenders sobre el trabajo forzoso en las cárceles cubanas, ha condenado el trabajo forzoso impuesto en prisión a los presos políticos y de conciencia en Cuba. El relator ha afirmado en su informe que la existencia de leyes y reglamentos nacionales que permiten el trabajo obligatorio por expresar opiniones políticas o participar en huelgas también sigue siendo motivo de preocupación en Cuba. La denuncia de Prisoners Defenders, adoptada por el relator especial, expone los ejemplos de una pequeña muestra de los miles de presos que son sometidos a trabajos forzosos estando en prisión, y denuncia la evidencia de la alarmante situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios cubanos, revelando una preocupante desconexión entre la normativa legal y la cruel realidad vivida por los reclusos, especialmente dolorosa cuando se trata de presos de conciencia y políticos. La producción de carbón vegetal de Marabú y el corte de caña de la zafra azucarera son dos de los principales trabajos forzosos a los que son sometidos los prisioneros políticos en Cuba.
El exdiplomático de Corea del Norte, destacado en Cuba, que desertó en noviembre pasado, dijo a un medio surcoreano que se siente avergonzado de haber representado al régimen de Kim Jong-un. Ri comentó al diario Yongan Daily que no era el único avergonzado porque los diplomáticos norcoreanos se quitaban sus insignias que simbolizan la lealtad a la familia gobernante Kim antes de salir de la sede consular. El ex asesor de asuntos políticos de la embajada de Norcorea en La Habana confesó que la pregunta que más odiaba era cuando le preguntaban de qué país era porque no puede sentirse orgulloso de su tierra.
Ri es el diplomático norcoreano de más alto rango que ha escapado al sur desde 2016. Cumplió dos mandatos en Cuba y recibió incluso un elogio del dictador Kim Jong-un por su papel. Aunque Ri huyó en noviembre de 2023, no fue hasta el mes pasado que el Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano confirmó su deserción.
Con 36 minutos estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, muy buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos hoy el testimonio, esperamos contar con la participación de la esposa de un preso del 11J, con una importante denuncia producto de la negación, como ocurre en muchos otros casos de presos de los servicios médicos, incluyendo medicamentos, en este caso la insulina, está perdiendo la visión porque es diabético. Muy lamentable. Y vamos a estar hablando hoy, hacer un recorrido, regresaron nuevamente los apagones en esta jornada, luego de dos días de asueto. Los apagones han regresado con bastante fuerza y vamos a estar hablando de esto. Y la situación del desabastecimiento de alimentos y los preparativos que enfrentan los cubanos de cara al curso escolar en los primeros días de septiembre, que ya pasa por la alimentación y la precariedad para el habituallamiento, incluyendo los uniformes. Pues, las cosas funcionan muy bien en ese país, Alfredo.
Y no ha venido un huracán.
Y no ha venido, afortunadamente.
Sí, afortunadamente.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 10 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles.
Yo soy Armani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 10 p.m. Orioles versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:38 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El Papa califica de pecado grave los intentos de repeler a los migrantes. Los detalles con la AFP.
Un pecado grave. Así calificó el miércoles el Papa Francisco a los intentos de repeler a los migrantes durante una oración por aquellos que murieron en el mar o fueron abandonados en el desierto. Sin mencionar ningún país, el pontífice llamó a la solidaridad para encontrar una solución al flujo migratorio.
Ma non è attraverso leggi più restrittivi.
No es a través de leyes más estrictas, no es a través de la militarización de las fronteras, no es a través de empujones que lograremos este resultado. Lo lograremos, en cambio, ampliando las rutas de acceso seguras y las vías regulares para los migrantes, facilitando refugio a quienes huyen de guerras, violencia, persecución y muchas calamidades.
Facilitando il rifugio per chi scappa delle guerre, delle violenze, delle persecuzioni e di tante calamità.
El Papa denunció que algunos desiertos se convierten en cementerios de migrantes, no por muertes naturales, sino porque a veces los llevan al desierto y los abandonan allí. También calificó como cementerio al mar Mediterráneo, donde según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 3.000 personas fueron reportadas como desaparecidas el año pasado tras intentar cruzarlo.
Y en Arizona, la inmigración será uno de los temas principales para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y hay una marcada diferencia entre los dos candidatos. Los detalles con Gustavo Cherkis.
A menos de dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la inmigración es uno de los temas clave para los votantes estadounidenses y tanto el expresidente Trump como la vicepresidenta Harris se han diferenciado en cuanto a su discurso sobre el tema. Patty Burris es residente de un pueblo fantasma en el desierto de Arizona, vive con su burro Veano y dice estar cansada que los inmigrantes indocumentados crucen su tierra furtivamente desde la frontera mexicana. Burris dejó clara su posición en cuanto a su voto que irá para el expresidente Trump y afirma que el exmandatario deportará a todos los inmigrantes ilegales. Él puede hacerlo, sabe cómo, dijo a La Voz de América. Mientras era presidente, Trump ordenó la construcción de un muro de 740 kilómetros en la frontera sureste de Estados Unidos y en su primer día en el cargo, el presidente Biden detuvo la construcción. La semana pasada, Trump regresó al muro fronterizo de Arizona, aunque The Washington Post informó que la sección que visitó se construyó antes de que él se convirtiera en presidente.
Nunca ha habido una frontera como esta en todo el mundo que tenga tantas filtraciones como esta. Millones y millones de criminales pasan por allí.
Por su parte, los demócratas en su convención dijeron que su partido es más tolerante. Un ejemplo es Sandra Cano, quien se mudó de Colombia a los Estados Unidos cuando era adolescente y sostiene que los inmigrantes y los vecinos se cuidan unos a otros. De eso se trata realmente, dijo. Si es elegida, la vicepresidenta Kamala Harris promete un cambio a la ciudadanía y el regreso de un proyecto de ley de inmigración bipartidista que murió en el Congreso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La relación entre México y Estados Unidos, que conforman uno de los bloques económicos más poderosos del mundo, se tensó por las presiones de Washington contra una polémica reforma judicial que, además, genera temor en los mercados. Los detalles con la AFP.
El gobierno de México anunció una pausa en sus relaciones con las embajadas de Canadá y Estados Unidos en el país. La medida responde a las críticas sobre el proyecto de reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. La enmienda contempla, entre otras cosas, la elección de jueces por voto popular. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo que la reforma amenaza la relación comercial y que es un riesgo para la democracia. López Obrador dijo que no se trata de una pausa en las relaciones con Ottawa y Washington, sino con las embajadas.
Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá.
La propuesta de modificación a la ley desató una huelga en el Poder Judicial, ya que los trabajadores denuncian que la reforma atenta contra sus derechos laborales al sustituir los ascensos y promociones por elecciones populares. La iniciativa será debatida durante la legislatura que comenzará el próximo domingo, en la cual el oficialismo tendrá mayorías que evitarían tener que negociar con la oposición, que a su vez advierte sobre un riesgo de autoritarismo. Inversionistas enfocados en la moneda, los bonos y las acciones mexicanas también temen que la reforma pueda resultar en una politización del poder judicial, advirtió la consultora británica Capital Economics. Bancos de inversión como Morgan Stanley recomendaron a sus clientes disminuir su exposición a las empresas mexicanas que cotizan en bolsa. El peso mexicano también ha resentido el golpe y cotizó el martes arriba de 19,7 unidades por dólar, muy cerca de la barrera psicológica de 20 pesos.
En otra información, autoridades en Guatemala están renovando los permisos humanitarios a desplazados mexicanos. Desde ese país centroamericano, los detalles los tiene Eugenia Sagastume.
El 26 de agosto se cumplió un mes de la llegada de más de 200 mexicanos que atravesaron la frontera para huir de la violencia de su país y refugiarse en territorio guatemalteco. El Instituto Guatemalteco de Migración otorgó anteriormente 279 certificados de permanencia humanitaria que tenían una vigencia de 30 días, por lo cual, en este momento, están en proceso de renovación, como explica María del Mar Enamorado, portavoz de la entidad, quien también confirmó la llegada de más mexicanos.
En el caserío, antes de hacer nueva reforma, fueron abogados, 48 estatus, y se identificaron a 25 personas quienes solicitaron este estatus de permanencia por razones humanitarias por primera vez. Hay muchas personas que también permanecen en el área urbana. Por ser comunidades vecinas, hay muchos que están pernoctando en las casas de sus amigos o en las casas de sus familias en estos sectores.
Sin embargo, los mexicanos desplazados no tienen intención de pedir refugio en Guatemala, explicó la portavoz.
Por el momento ninguna persona ha manifestado su interés en refugio en el país, ya que ya se les dio pues todas las implicaciones que esto conlleva. Ellos han manifestado específicamente que quieren retornar a sus casas y esperan a que toda la situación mejore en el sur de México para que ellos puedan volver a su hogar.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El que fuera presidente de Uruguay, José Mujica, fue dado de alta de un hospital, pero su salud se encuentra frágil. Los detalles con la AFP.
El expresidente uruguayo José Mujica regresó a su casa el martes luego de permanecer 24 horas hospitalizado por un deterioro de la función renal. La doctora Raquel Panone dijo que el exmandatario de 89 años debió ser internado la tarde de lunes luego de dificultades para suministrarle suero en casa. Pepe Mujica, un exguerrillero izquierdista que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, fue diagnosticado de un cáncer de esófago a principios de mayo y sometido a sesiones de radioterapia hasta el 16 de junio. Las consecuencias de la radioterapia generaron que le cueste más alimentarse y ha tomado menos líquido. Esto empeoró la función renal, según explicó la médica. Mujica está frágil, de acuerdo con la doctora, quien no obstante se mostró optimista sobre la recuperación del expresidente a pesar de su avanzada edad, y dijo tener fuertes convicciones de que el cáncer se curó. De hecho, el exmandatario acudió el mismo martes más tarde a un acto de la coalición de izquierda Frente Amplio, como parte de la campaña para las elecciones de octubre. Panone dijo que Mujica bajó de peso y perdió masa muscular, pero de ninguna manera está en situación de desnutrición. La Galena detalló además que Mujica no está en sus mejores momentos en cuanto al ánimo, pero sigue muy lúcido como siempre.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas, los países miembros de la OTAN reafirmaron hoy su compromiso de fortalecer aún más las defensas de Ucrania en una reunión del Consejo OTAN-Ucrania que reúne a funcionarios ucranianos y de la Alianza Militar Occidental.
Rusia anunció hoy la prohibición de entrada a su territorio de 92 ciudadanos estadounidenses, citando los nombres de periodistas del Wall Street Journal, del New York Times y el Washington Post.
Dakar, África, ha obtenido menos del 10% de los 245 millones de dólares estimados que necesita para luchar contra un creciente brote de viruela símica en el continente, dijo hoy un alto funcionario de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Caracas, opositores del presidente venezolano Nicolás Maduro salieron a las calles hoy en un intento de reactivar las protestas contra el líder chavista que refuerza su control del poder tras las disputadas elecciones del mes pasado.
Sao Paulo, la Cámara Baja del Congreso de Brasil crea un comité para monitorear las investigaciones sobre el accidente aéreo en el estado a principios de este mes en el que murieron los 62 pasajeros y la tripulación.
Y hablamos hoy en nuestra sección de ciencia y tecnología sobre la válvula de Tesla, un invento que en este momento está siendo implementado en la industria moderna. Danilo Fuentes Cortés amplía.
La válvula de Tesla, al que él bautizó como conductor valvular, demuestra que sus investigaciones no incluían solo el campo de la electricidad. También realizó invenciones en la mecánica, con utilidades para la industria. Un equipo de científicos realizó réplicas de la válvula de flujo en un solo sentido y sin partes móviles. Hicieron pruebas que dieron resultados plenamente satisfactorios. Más tarde publicaron esas investigaciones en la revista Nature Communications. La válvula presentada por Tesla puede aprovechar las vibraciones que se producen en los motores o máquinas para el bombeo de fluidos. Estos fluidos pueden ser combustibles, refrigerantes, lubricantes o cualquier otro tipo que la industria necesite. La válvula macrofluídica no tiene partes móviles, ya que se trata de un conjunto principal con unos bucles que se unen a él. Los bucles tienen forma de gotas y se orientan de manera que permiten el flujo en un solo sentido, ya que si el flujo se invirtiera, quedaría bloqueada. Los científicos que hicieron estas pruebas pertenecen al Instituto Courant de Ciencias Matemáticas. El instituto pertenece, a su vez, a la Universidad de Nueva York. Según los científicos, esta investigación de Tesla se adelantó 100 años a su tiempo, ya que la patente data de 1916. Un descubrimiento importante es que la válvula se comporta con más eficiencia con flujos que no son constantes. Cuando los fluidos se utilizan en flujos con pulsos, la válvula de Tesla es ideal en máquinas o motores que vibran mucho. Esta investigación de Tesla no fue muy utilizada, ya que la industria en ese momento adoptó otras válvulas más modernas y de fabricación más fácil. Muchas industrias, como la química, tienen tuberías por las que circulan diferentes tipos de fluidos. Como no todos los líquidos tienen el mismo comportamiento dentro de las tuberías, cada una de ellas tiene un diámetro y una válvula específica acorde al líquido. El patrón del conducto central de los bucles que diseñó Tesla se adapta perfectamente a esta aplicación para la industria. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Esperando que llegue el viernes.
Correcto. Pero es que además no conozco ni una sola persona que esté impresionada por esa cartelera profesional del boxeo que se celebró en Cuba. Es más, me están diciendo aquí que fue un show, un espectáculo.
El especialista en boxeo.
Donde, correcto, Alfredo, donde se notaba que la mayoría de los púgiles no cubanos eran, olvídate de amateur, no eran ni siquiera de tercera categoría. Pero es que otra cosa, Jaco, yo siempre he pensado que los boxeadores cubanos siempre han sido profesionales. ¿Por qué? Porque el Estado, claro, les daba de comer solamente para eso, para que se convirtieran en púgiles.
Todos los deportistas.
Correcto, todos. Pero más que nada el boxeo. Porque hay otros deportistas que el gobierno decía, no, pero si fulanito de tal corta caña 4 meses al año, no puede ser profesional. Pero en el caso de los peloteros y de los boxeadores, esos, más que nadie, siempre han sido profesionales
fueron
en Cuba.
Fueron protegidos.
Viajan, le dan dieta especial, comen mejor que nadie en la isla, les pagan por hacer el deporte que están haciendo. Mal pagados, estamos de acuerdo, pero son profesionales.
Bueno, pero una cosa rara que pasa son esas sustituciones de peleadores a última hora. En el mundo del boxeo profesional real, si tú vas a enfrentar a un rival, tú vas a enfrentar a ese rival.
Correcto.
La pelea se cancela. No es que una semana antes te ponen a otro.
No, porque tú no has tenido tiempo para estudiar a ese otro rival.
Entrenaste para un derecho y te ponen un zurdo.
Además,
bueno, pero no.
Me estoy leyendo que le han puesto a casi todos los cubanos unas palomitas ahí que nadie sabía ni quién eran. Gente que se notaba que no era muy diestro ahí en el cuadrilátero. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Esta madrugada, los Orioles de Baltimore vencieron a los Dodgers en Los Ángeles utilizando a los dos pitchers cubanos. Los dos entraron cuando los Dodgers estaban amenazando con tomar la ventaja. El zurdo cubano Sionel Pérez lanzó una entrada, un tercio, y le dieron su aguante número 18. Y luego, cuando vino a batear un derecho, trajeron al derecho cubano Jenier Cano y le dieron su aguante número 31. Uh-huh. No me canso de decirlo. Es como la deudécima vez que yo digo aquí, utilizaron a los dos cubanos para ganar. ¿Cuánto quieres apostar que hoy no los usan y pierden? ¿Ok?
Como no te escuchas,
No me escuchan. Muy bien, los Medias Rojas de Boston le cayeron a palos al pobre derecho cubano Yariel Rodríguez, que tiene solo una victoria y 6 derrotas y efectividad de 4.82.
Ajá.
Esa efectividad no es ni siquiera de ligas menores, ¿ok? Yariel Rodríguez, uno se pregunta, si los Azulejos de Toronto estuvieran luchando por clasificar a los playoffs, este joven derecho cubano de 27 años de edad no estuviera en la rotación de picheo. 5 entradas, 8 hits, 6 carreras limpias. Uh-huh. Un boleto, 3 ponches, 1 jonrón. realizó 79 lanzamientos, de los cuales 53 fueron strikes y efectividad 4.82. Los Phillies de Filadelfia blanquearon 5-0 a los Astros de Houston en un partido que ustedes escucharon aquí por Radio Martí anoche, y Nicolás Castellanos, el cubano-americano, jonrón de 3 carreras en este partido, fue el batazo más importante del día. Aaron Nola, el derecho veterano, ganó su número 12 de la temporada, lanzó bastante bien, 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 6. Compara eso con lo que hizo Yadiel Rodríguez, por el amor de Dios. Esta noche, otro zurdo cubano va a tratar de darle la victoria a los Yankees. En la capital norteamericana, Carlos Rodón va esta noche a las 7 p.m., 14 victorias, 8 derrotas, efectividad 4.16. Tú sabes que Guajiro Peña se retiró con una efectividad de 3.30 y pico, y ahora cualquier pitcher que gana 20 millones al año te tiene efectividad de 4.50, 4.40, y Guajiro Peña hoy estaría ganando 40 millones. Te lo juro, mira cómo es la vida.
Bueno,
muy bien.
Tras tiempos, Pepe.
Así es. Vamos a llamarlo. Anoche, Gerrit Cole fue el perdedor para los Yankees. 5 entradas, 6 hits, 3 carreras, un boleto, ponchó a 7. Le sonaron 2 jonrones. Juan Soto se fue en blanco de 4-0. Y Cruz, por los Nacionales de Washington, 2 anotadas y 2 imparables. Los Bravos de Atlanta, gracias al cubano Raisel Iglesias, vencieron a los Mellizos de Minnesota 8-6. Raisel Iglesias, con su victoria número 4 contra solamente una derrota, en realidad lo trajeron para cerrar el partido, malogró el rescate, pero tiene tanta suerte que luego vino Atlanta a batear y se convirtió en el ganador. Así que a veces es mejor tener suerte y al mismo tiempo cierta cantidad de talento. Tampa Bay venció a los Marineros de Seattle 3-2, y el cubano Yandy Díaz fue el héroe de la jornada con su jonrón número 11. Tuvo 2 hits en este partido. Ajá. 57 carreras impulsadas. El otro cubano del encuentro, Randy Arozarena, por Seattle, 1 hit en 4 turnos al bate, se ponchó 2 veces, batea 213. Y por último, los Mets vencieron 8-3 a los Diamondbacks de Arizona. Lourdes Gurriel Jr. con un jonrón, su número 16, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Mets ganaron por paliza a Julito Martínez con 2 hits. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacalle, Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos rápidamente al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Sienta que Tom Cruise está involucrado en varios proyectos, como la segunda parte de Edge of Tomorrow, que él protagonizó junto a Emily Blunt en 2014, también Top Gun 3, secuela de Maverick, y una película donde él mismo viajará al espacio. Lo que sí se sabe es que el actor, nominado 3 veces al Oscar, protagoniza la nueva película de Alejandro González Iñárritu. Cruise ha sido nominado al Oscar por Risky Business de 1983, Born on the 4th of July, nacido el 4 de julio, película de 1989, y Magnolia de 1999, aún sin título en el nuevo.
cárcel que viven hacinados entre insectos y roedores.
Estados Unidos reporta 21 casos del virus del oro poche en viajeros que regresaron de Cuba.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza cambios en su gabinete ejecutivo.
El ejército de Israel realiza una gran operación en militar en Cisjordania. La invitación a las 3 de la tarde a nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.